OPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Te habla Antonio Sánchez y te cuento que hasta las 4 en punto vamos a repasar la última hora deportiva. Nos vamos a centrar en los eventos que tienen nuestros representantes, comenzando por el Albacete Balompié, que tiene que jugar en Elche el domingo a las 5 de la tarde. Un Albacete que celebraba esta mañana la penúltima sesión de entrenamiento antes de medirse al Elche este próximo domingo. El partido está rodeado de una gran expectación, ya que los locales, si ganan, seguirían con muchas opciones de poder disputar los playoffs de ascenso. En el caso del Albacete, una victoria le mantendría con vida a 6 jornadas para el final en busca de la salvación. Una derrota, por contra, matemáticamente no, pero virtualmente, dejaría al equipo prácticamente descendido. Recordemos que ese partido dará comienzo el domingo a las 5 de la tarde en el Martínez Valero, un partido en el que el Albacete va a contar con numerosas bajas en defensa. Vamos a recordar los jugadores que van a quedar seguro fuera de la convocatoria por lesión o por sanción: Edu Ramos, Santi Jara, Zidoncha, Núñez, Antoñito, Gonzalo y Diego Benito. Todos estos no van a poder entrar en la convocatoria que va a facilitar César Ferrando mañana, cuando termine la última sesión de entrenamiento de la semana. Lo más probable con esta circunstancia es que la defensa la integren estos jugadores: Córcoles por la parte derecha, Fran García por la izquierda, y haciendo de centrales, la función de centrales, Adri Gómez y Paredes. De esos cuatro, el único que juega habitualmente, recordemos que es Javi Paredes. Bueno, pues eso es lo que va a tener que afrontar el Albacete Balompié en esta salida. Vamos a escuchar lo que ha dicho César Ferrando sobre el particular. Él está convencido de que los que jueguen lo van a hacer francamente bien y que no quiere jugadores que estén al 50% o pensando en otras cuestiones. Hay 4 partidos que se adelantan a mañana sábado, correspondientes a esta 36ª jornada liguera en segunda división: Huesca Llagostera, Alcorcón Osasuna, Numancia Almería, todos ellos a las 6 de la tarde, y Mallorca Alavés, que dará comienzo a las 8:15. El domingo a las 12 se juega el Real Oviedo Córdoba. A las 5 de la tarde, 3 partidos, 4 concretamente: Nastic Mirandés, Girona Tenerife, Valladolid Lugo y Elche Albacete. A las 7:15 se va a jugar el Ponferradina en Zaragoza, y el lunes, hay partido el lunes, se juega en el nuevo estadio de San Mamés el Bilbao Athletic Leganés, que dará comienzo a las 8:30 de la tarde. En la segunda división B, mañana a las 6 de la tarde en Zaragoza se juega el Ebro La Roda, partido adelantado a la jornada 36ª, antepenúltima en la segunda B, con el conjunto rodense fuera del descenso, aunque matemáticamente no está conseguido el objetivo. En la tercera división llegamos también a la jornada 36ª con estos compromisos para los equipos albaceteños: Azuqueca Ibañez, Illescas La Gineta, Albacete B Pedroñeras, Munera Mora, Almagro Almansa y Villarrubia Villarrobledo. En la primera división femenina, Rayo Vallecano Fundación Albacete Balompié. Y en baloncesto, mañana se juega un partidazo en el pabellón del parque entre el Arcos Albacete Basket y el Villarrobledo. Si los de Alfredo Gálvez consiguen el triunfo, se proclamarían campeones del grupo B de la Liga EVA. Si esto ocurre, el Villarrobledo perdería la categoría. Se espera una gran entrada, un gran ambiente en el pabellón para este partido, que dará comienzo a las 7 de la tarde y que se puede ver por tan solo 1 euro si no eres socio del Arcos Albacete Basket. Y en atletismo popular, más de 1000 corredores van a tomar parte en la doble cita de atletismo y trail que se va a celebrar en la tarde del sábado en Valdeganga. A las 8:15 va a comenzar la segunda carrera de trail desde la Plaza Mayor, mientras que una hora después y en el mismo escenario se va a producir el pistoletazo de salida para la 9ª carrera popular. En ambos casos las pruebas serán puntuables para los circuitos de diputación y la carrera de atletismo para el 4º circuito de carreras populares de la Manchuela. La segunda carrera de trail va a reunir a más de 300 corredores que afrontarán un trazado de 17 kilómetros por caminos, sendas, veredas y monte a través. El desnivel positivo acumulado es de tan solo 475 metros, Ideal, por tanto, para iniciarse las carreras de montaña, pues no exige los grandes esfuerzos de las habituales pruebas de 1000 metros de desnivel y además se va a realizar sobre un trazado muy asequible, sin grandes dificultades técnicas. La recogida de dorsales se podrá efectuar desde las 4 de la tarde en la Plaza Mayor. El recorrido conduce a la ribera del río Júcar, donde se va a tomar el camino romano para más tarde ascender a la Cueva de los Moros. Desde ahí, itinerario por sendas para acceder a la abadía antes de cruzar a la otra orilla del Júcar. El punto más alto de la ruta se va a encontrar en el cruce con la carretera de Mahora para descender por el paraje del Coto y el camino de Bolinches. Las últimas subidas serán el Cerro del Batán y la pista de ascenso a la localidad. El cierre de control se va a ejecutar a las 20:45 horas. Y en cuanto a la carrera de atletismo, a las 7:15 de la tarde dará comienzo esa novena carrera popular de Valdeganga, una prueba que se va a desarrollar sobre un itinerario clásico de 8.850 metros por la ribera del río Júcar, con un último kilómetro muy exigente por la tremenda cuesta que parte desde el puente sobre el Júcar y que conduce hasta el núcleo urbano. Esta prueba será puntuable para el circuito provincial de carreras populares y para el circuito de la Manchuela. 3:27.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Cheque escolar 2016-2017 para niños y niñas de 0 a 3 años en el primer ciclo de educación infantil. Presentación de solicitudes en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento del 11 de abril al 6 de mayo. Más información, negociado de educación, teléfono 967-596138. Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Albacete.
La mañana de Albacete viaja a Almansa el lunes 2 de mayo, desde su histórica Casa Grande. Desde su ayuntamiento, programa especial de 12:30 a 1:30 para acercar estas fiestas mayores, sus desfiles de moros y cristianos y representaciones a todos los rincones de la provincia. Historia, turismo, tradición, arte y gastronomía de Almansa en la mañana de COPE, el lunes 2 de mayo, con Miguel Yeste.
Bueno, pues tenemos ya establecida la comunicación con nuestra emisora en COPE Elche, en Elche, concretamente es Jero Tormo, nuestro compañero, el que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Jero, hola, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, durante la semana estamos escuchando declaraciones de jugadores del Elche y todas esas declaraciones son de mucho respeto hacia el Albacete Balompié, y es que saben de sobra los futbolistas que, llegada a esta época del año y en estas circunstancias, un equipo tan herido como va el cuadro albaceteño es capaz de hacer todo, desde el ridículo hasta ganar, ¿no?
Sí, yo creo que la clave de este final de liga está en la igualdad que hay tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Y como tú bien dices, durante esta semana los mensajes de los futbolistas se han ido encaminados a esa situación, a que a día de hoy equipos que compiten por estar la próxima temporada en Primera División o equipos que compiten por evitar estar la próxima temporada en Segunda División B son igual de peligrosos. Incluso esa ansiedad puede hacer más complicado el partido de este fin de semana a un Elche Club de Fútbol que cada vez que ha tenido que medirse un equipo de la parte baja de la clasificación no ha mostrado la misma cara que ha mostrado ante equipos de la parte alta. Todo se debe, como no puede ser de otra forma, a esa ansiedad de la que te hablaba anteriormente, a que es más difícil meterle mano a equipos que pescar en el Martínez Valero, aunque sea en forma de un punto, le puede venir bien, que equipos que vienen a jugarle al cuadro de Rubén Baraja y que pueden abrir el partido. Hoy precisamente el técnico del Elche hablaba sobre esa situación, sobre esa ansiedad que pueda tener el Albacete, que la tiene que saber explotar el Elche, que tiene que aprender del pasado, de compromisos ante Llagostera, ante Huesca o ante Numancia, que venían ocupando puestos de la cola de la clasificación y ante los cuales no se pudo sumar la victoria. Por lo tanto, yo creo que mucho respeto en este Elche es la clave principal y a partir de ahí intentar conseguir la victoria.
Bueno, supongo que el Elche no es solo Sergio León, ¿no?
No, yo creo que el Elche no es Sergio León, pero gran parte de este Elche sí es Sergio León, porque más del 60% de los goles llevan el sello del futbolista cordobés. Pero el Elche es, por ejemplo, Alex Moreno en la izquierda, el Elche es Javi Espinosa si Rubén Baraja decide darle la titularidad, algo que a día de hoy pues parece bastante poco improbable. El Elche es equilibrio en la zona medular con Lolo y con Mandy, a pesar de que el juego ofensivo brille por su ausencia. Y el Elche, sobre todo, seguridad defensiva, con un Javi Jiménez, el portero riojano, que es está de dulce, que está salvando tanto al Elche sobre el terreno de juego con sus paradas como Sergio León con sus goles, y sobre todo también esa seguridad defensiva que está aportando Armando Lozano con su veteranía en el eje de la defensa.
Bueno, en uno de los campos con mayor aforo de la categoría, aproximadamente cuántos se pueden colar, iba a decir, cuántos pueden estar presentes, incluyendo a 100, 200 seguidores del Albacete.
Pues son más de 33.000 las plazas que hay, y el único inconveniente es que sí, el estadio evidentemente tiene mucha butaca, pero en segunda división lo que es la zona del anillo está cerrada. Imagino que si la afición del Albacete visita el estadio Martínez Valero, como así me consta, lo hará para estar ubicada en esa zona de anillo, pero esa zona de anillo, un sector tan solo de esa zona más alta del estadio Martínez Valero, tan solo estará dedicada, como digo, a la afición del Albacete. El resto, pues estaríamos hablando de la zona inferior, que creo que gira en torno a los 20.000 espectadores, aunque las entradas últimamente en el Martínez Valero sí que es cierto que están mejorando conforme se va acercando el final de liga, pero suelen estar en una media de eso, de 9.000, 10.000 espectadores.
Pues fíjate, si se acerca o llega a los 20.000. Bueno, Jero, ¿queda alguna cosa que apuntar o nos vamos ya a escuchar a Rubén Baraja?
Pues yo, si quieres, te puedo apuntar el posible 11 titular.
Ah, sí, por supuesto.
Ya diciéndotelo ya me meto en un lío, porque esto de acertar un 11 titular de Rubén Baraja es bastante complicado, pero bueno, vamos a jugárnosla. Con Javi Jiménez bajo palos, eso es seguro. Yo apostaría por Isidoro en la derecha, Javi Noblejas en la izquierda, pareja de centrales para Armando y José Ángel. Por delante estarían Mandy y Lolo, la derecha sería para Álvaro Jiménez, en la izquierda estaría Alex Moreno, Héctor Hernández en el enlace y arriba Sergio León. Sería repetir el once titular que jugó frente al Alavés en Vitoria, que a su vez también fue la segunda ocasión durante esta temporada en donde se repitió el once titular que se impuso al Lugo, así que sería la tercera ocasión consecutiva. Insisto, es bastante complicado acertar un once titular de Rubén Baraja porque siempre suele haber algún cambio, pero viendo que están funcionando los hombres que el técnico del Elche está poniendo sobre el terreno de juego, lo más lógico sería seguir insistiendo en esos futbolistas.
Muchísimas gracias, Jero Tormo, COPE Elche. Buenas tardes.
Un abrazo.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar lo que ha manifestado Baraja, el técnico del Elche, esta mañana después de la sesión preparatoria del Elche Club de Fútbol. Ha dicho esto sobre el juego del Albacete.
Bueno, Albacete viene jugando generalmente de la misma manera desde que entró Ferrando. Es un equipo que junta mucho sus líneas, que defiende bien, que no le están generando muchas ocasiones, que los resultados que ha tenido generalmente, quitando el último, pues han sido resultados cortos, están compitiendo. Al final es verdad que cuando estás ahí abajo necesitas ganar. Tienen esta bala que tienen que jugarse aquí en casa con nosotros y, bueno, en ese buscar ganar, pues hay muchas formas de hacerlo. Últimamente es un equipo que está jugando a darle la posesión al rival y, bueno, y esperar su momento.
Y sobre la presunta, supuesta ansiedad con la que va a afrontar el partido el Albacete Balompié, esto ha dicho Baraja.
Es una cosa que nosotros nunca hemos pensado, porque hemos tenido la experiencia de que hemos jugado contra equipos que venían un poco en la clasificación ahí con problemas, incluso con malos resultados, incluso con resultados malos fuera de casa, y nos ha costado. O sea que es algo que los jugadores saben, conocen, saben que cualquier equipo te puede complicar, y más un equipo como el Albacete, que va a jugar un partido trascendental para ellos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tratar de aprovechar eso para intentar sumar los tres puntos.
Bueno, comentábamos antes con Jero Tormo que las declaraciones que nos llegaban de los jugadores del Elche esta semana eran de un total y absoluto respeto hacia el rival, hacia el Albacete Balompié. Prueba de ello es lo que ha contado Armando, el central del Elche. Vamos a escucharle.
Sí, nosotros lo que esperamos es a un Albacete que obviamente no les vale otra cosa que los tres puntos para intentar salvar la categoría, y con esas armas pues nosotros también tenemos que jugar, ¿no? Nosotros pues obviamente pues claro que estamos ilusionados, ¿no? Hemos cambiado un poco el chip de principio de temporada ahora en ese aspecto, y bueno, lo que queremos es intentar pues sumar los tres puntos en casa, hacer bueno el punto del otro día y sobre todo ante nuestra gente, ¿no? Sí, hombre, yo espero que venga a ganar el partido y a conseguir los tres puntos, pero yo espero un partido más como Llagostera, Huesca, Almería, que a no cometer errores, a intentar pues eso, ¿no? Esperar un fallo nuestro y en ese aspecto pues que todas las disputas de balón intentar ganarlas, los duelos Y bueno, en definitiva se están jugando todo un año, ¿no? En un partido.
Sí, la verdad que el equipo está en una buena dinámica y eso pues a la vista está. Yo creo que llevamos 8 partidos y, ¿no?, sin perder, pero llevamos 8 partidos sin perder y todavía estamos ahí que no entramos. O sea, que para que tú veas lo disputado que está esto, ¿no? Y yo pienso y creo que va a estar así hasta final de temporada. Por eso es muy importante este partido. Centrarnos en el Albacete y no mirar más allá, ¿no? Ni mucho menos la gente piensa que es un partido fácil. Vuelvo a repetir, ellos se juegan la temporada en este partido, porque poneros la situación de si nosotros conseguimos los 3 puntos y la gente de abajo gana, se ponen a 7, 9, 10 puntos. Yo creo que sería un colchón muy grande para que ellos pudieran conseguir la permanencia. O sea, para nada va a ser fácil. Se lo están jugando todo en un partido. No, eso es lo que dictamina, es que la competición es súper igualada. Hay que seguir en esta línea, alargarlo lo máximo posible. Y ojalá pues a final de temporada hablemos de que estamos ahí, ¿no? Pero está claro que pienso que esta jornada, si conseguimos los 3 puntos, pues al haber enfrentamientos directos y demás, pues se puede dar la situación de que acabemos la jornada ahí, pero hay que hacer las cosas muy bien, respetar al rival porque se están jugando mucho y tener paciencia, ¿no? Es lo que pienso, que ir con la filosofía de hacer el punto del otro día bueno, y eso se consigue pues consiguiendo los 3 puntos ante nuestra gente, ¿no? Que ojalá vengan en masa y sean un apoyo importante, como lo están haciendo hasta ahora, pero ahora queremos que se dé un poquito más, ¿no? Bueno, en los goles a favor del equipo está claro que, bueno, que Sergio León, si no llega a ser por él, pues seguramente la cosa hablaríamos de otro aspecto, pero sí que es verdad que a lo mejor se echa en falta pues que tengamos, digamos, una segunda línea que lleve, pues no sé, 5 o 6 goles, pero es lo que hay. O sea, tenemos nuestra arma, no nos vale la excusa y hay que seguir trabajando pues por ejemplo para intentar que en los 7 partidos que quedan pues intentar sumar más goles.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
La movilidad sin preocuparte dónde aparcarás. Hablando por el móvil si lo necesitas. De puerta a puerta y hasta admirando el paisaje. Es solo cuestión de números. Los que has de marcar para Radio Taxi Albacete. 967-522002.
¿Quieres ahorrarte 200 euros? ¿Llevas el permiso de conducir en vigor? En Clínica Virgen de los Llanos te lo renovamos de manera rápida y cómoda. Precio sin competencia. ¿A qué esperas? Ven y compruébalo. Clínica Virgen de los Llanos. Tejares 75, Albacete.
Por cierto que esta mañana ha habido una visita muy especial en la ciudad deportiva del Albacete Balompié. Se trata de Josico, José Joaquín Moreno Verdú, el ellinero, que ha saludado a Fernando, a los jugadores, les ha dado ánimos y además pues ha estado en la sala de prensa y nos ha contado cómo le va ahora que ya no es jugador en activo, que se dedica a ser entrenador y cómo le marchan las cosas. Bueno, eso va a ser después de escuchar a César Ferrando, que ha comparecido en la sala de prensa después de esa sesión. Y lo primero que le hemos preguntado, o una de las primeras preguntas, es ¿por qué no ha recurrido el Albacete Balompié la tarjeta, en este caso la expulsión de Miguel Núñez?
No sé, las que habla con el club, pero yo lo que parece ser, ¿no? Creo las imágenes, que Núñez estaba pidiendo perdón porque daba la sensación que se lo había tocado. Si tú en la imagen ves un jugador tuyo que da la sensación que pide perdón, no puedes alegar nada. Si lo metes, a lo mejor se hubiera cabreado, no le ocupa a Núñez, ¿no? A lo mejor tú alegas que el jugador, pero si ves que pide perdón, te dirán, no, pero sí, esto no va. Entonces, yo creo que los tiros se ven por ahí.
Bueno, pues aclarada la duda del por qué no se ha recurrido esa sanción, no va a poder jugar Núñez por haber sido expulsado en ese partido ante el Girona. Dice Ferrando que aunque acuden con notables bajas, está convencido de que su equipo, el Albacete, lo va a hacer bien el próximo domingo.
Sí, 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 la mayoría de jugadores cuando le he dicho esto lo que es, sí, mister, no hay problema, sí, mister, por eso estoy convencido de que el equipo estará bien.
pues estoy convencido de que el equipo estará bien, porque con los jugadores que hemos hablado han dicho, sí, no hay problema. Porque eso me tranquiliza, en este momento. Sufrir, vamos a sufrir, pero estoy tranquilo con ellos, porque han dado algunos un paso adelante y eso es importante, que den el paso adelante.
El Elche, o del Elche, ha dicho que es un buen equipo.
Un Elche que sabe que si no gana, da un pasito adelante, un Elche muy vertical, mucha velocidad, con un jugador con, en estos momentos, todo lo que toca lo mete dentro, vertical, pero un buen equipo, está ahí por méritos propios, eso es lo que voy a encontrar.
Antes decíamos, o escuchábamos a Fernando decir que estaba convencido de que su equipo lo va a hacer bien el domingo en el Martínez Valero, y lo va a hacer bien porque va a dar la cara.
La verdad que sí, pero bueno, siempre saldremos 11 y vamos a dar la cara, seguro. El equipo va a estar bien, seguro, y bueno, y ahora es un momento para la gente que esté bien, no para excusas, entonces el equipo va a dar la cara, voy a repetir, seguro que la va a dar y no va a estar bien.
Le hemos recordado que en Elche están, en estos momentos, muy animados.
Muy, muy motivado. Voy a hablar con gente de Elche y están esperanzados de que después de un año que les bajaron por motivos administrativos, pues se ven con posibilidades, y eso en afición, un equipo que Elche es un equipo de toda la vida de fútbol, es normal que estén. Las informaciones que tengo es que están muy, muy animados. Bueno, pues esperemos que se haya un chasco.
En la primera vuelta ganó el Albacete, recordemos, por 1-0, y esto es lo que recuerda César Ferrando de ese partido.
Ese partido tiene dos lecturas, ¿no? Que para mí, que cuando fuimos a por ellos, el Elche fue mucho mejor que nosotros, y cuando te quedaste con 10 y te metiste en tu posición, tú fuiste mejor que el Elche. Esas son las lecturas que hubo en ese partido. Que después un jugador se inventó una jugada y a partir de esa jugada ganaste el partido. Pero cuando fuiste, digamos, un equipo más tranquilo. La primera parte, cuando quisimos llevar el peso al partido, ellos fueron mucho mejores que nosotros. Ese partido estaba en duda. A partir de la expulsión, yo creo que el equipo dio un pasito atrás y lo hizo mucho mejor que el Elche. Pero mucho mejor. Pero hasta ese momento no.
Vamos a seguir escuchando a César Ferrando, que ha comentado que el del domingo ante el Elche es un partido muy importante, pero que no es decisivo.
No, porque hay puntos suficientes y hay encuentros suficientes y hay tiempo y hay de todo. Entonces, esto es cuando llegue el momento, que esperemos que no llegue, entonces se dirá, pero ahora no. Ahora es un partido importante, muy importante, que hay que afrontar con tranquilidad, con seriedad, con saber que las cosas van a hacerlas bien, ser competitivos, es lo que hay que hacer, nada más, no hay más. Porque después del domingo habrá un lunes y habrá otro partido que hay que hacer, y entonces pues, hablará el partido siguiente. No. Ser un equipo, ser competitivos, un objetivo y hacerlo bien.
Ha vuelto a repetir lo de la pasada semana, es decir, que pide a sus jugadores que sean atrevidos, que si tienen el balón, que intenten hacer cosas.
No. Otra cosa es que debemos defender bien y hacer las cosas bien. Y otra cosa es que con el balón hay que ser atrevidos. Atrevidos, ¿vale? Si después las cosas no salen bien, pues no saldrán bien. Pero con el balón hay que ser atrevidos. No sería que, hay que tener el balón, hay que tenerlo, hay que llegar a la portería, hay que meter centros, hay que hacer uno contra uno, hay que hacerlos. Eso estamos obligados a hacerlo. Obligados.
Mañana última sesión preparatoria y será mañana cuando, pues más o menos, tenga ya decidida la alineación.
A ver, de todo, Tano. Vamos a esperar un entrenamiento más mañana. Mañana se terminan de decir algunas cosas. Mañana se veremos.
Bueno, como te decía anteriormente, no van a estar jugadores como Núñez, como Gonzalo, como Antoñito, lo que significa que la defensa va a ser de circunstancia. Bueno, pues aún así, ha dicho César Ferrando que la defensa que va a presentar el Albacete en Elche será de garantía.
Sí, porque el equipo ha trabajado bien y porque si están aquí es porque tienen nivel para estar en el Albacete, entonces la defensa será garantizada.
Por cierto, Newton tiene posibilidades de ser titular, ya ha estado en alguna convocatoria, pero ¿de ser titular?
Sí, es un jugador más de la plantilla y tiene posibilidades, Hemos hablado con él también y con todos los jugadores y con muchos jugadores y está, entonces... Mañana se terminará de decidir con la estrategia que hagamos y algo que queremos ver, pero Newton está dentro de lo posible. Escuchen, les veo más asustados de lo que estoy yo. No se preocupen, El equipo va a dar la cara, no se preocupen. Sabe que saca, dará la cara, pero yo voy a hacer como Pablo, de hecho, le veo mal asustado. No se asusten.
Bueno, eso es lo que decía ya terminando César Ferrando, que no nos asustemos, que él está animado y que lo que quiere en este tipo de partidos es a jugadores que estén totalmente implicados.
No, pero yo como si yo fuera jugador, preferiría jugar esos partidos, ¿no? Preferiría jugar esos partidos con mucha gente, mucho ambiente. Esos son los partidos que te hacen jugador, que te hacen sentir bien. Tú vas a un campo con 3.000 espectadores, con todo respeto del mundo, pues no. Yo quiero jugar delante de gente, quiero tener nervios, quiero saber que me juego algo. Eso es sentirme futbolista. Jugar ante 2.000 personas, pues no. El que quiera tiene que jugar esos partidos. Y ese partido es bueno para esto. Como fue bueno el partido de Córdoba, con mucha gente. Con gente apretando, esos son partidos de fútbol. Son los partidos que disfrutas. Que después, si pierdes, lo pasa mal, pues sí, pero durante hora y media o cuatro horas antes del partido, estás viviendo lo que es fútbol. Y aquí es el jugador de fútbol, que aquí no es que yo juego, no. Usted qué es. Yo juego siempre por banda, pues ahora va a jugar de central. Lo siento, cariño. Y que de él te diga, sí, yo sí, a jugar. Dice, es que no, fuera, otro. Usted, sí, a jugar. No es momento de es que. Y sí, no. El y sí y el es que no están esta semana. Tú no es juegan.
Y es que solo va a poner a los jugadores que estén bien, al 100%.
Estos partidos no son para gente que entre al 50%, ¿eh? O se entra al 100% o se entra. Y para gente que diga que yo sí. Yo juego. Usted es delantero, pero hoy va a jugar de lateral derecho. Yo sí. Porque yo entiendo que hace más el que quiere. El que tiene ilusión por hacerlo, a veces hay que confiar. El que no, en estos momentos no.
Y por último, su pasado ilicitano, recordemos que fue entrenador, no llegó a completar una temporada, fue en un tramo final, allí coincidió con Juan Carlos, con el portero, y esto es lo que ha dicho de su pasado como entrenador del Elche.
Bien, pues tuve 10 partidos allí, fueron complicados, bueno, la gente fenomenal, yo tengo el Elche conmigo, se portó genial, y bien. Bueno, yo intento estar bien en cualquier sitio. Con mi familia se portaron bien, fenomenal. Yo les deseo lo mejor a partir del próximo partido. Este no. Todo que haga lo que quiera. Ojalá se meta en la promoción, pero próximo. De dos semanas. Esta semana no.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Tenemos pendiente la comunicación con Rafa Gil para que nos cuente lo que aguarda nuestros representantes en la segunda B, en la tercera, en fútbol sala. Pero como te decía anteriormente, hoy visita especial de Josico, del que fuera jugador del Albacete Balompié y que, como sabes, bueno, pues ha estado en equipos como la Unión Deportiva Las Palmas o el Villarreal. Josico, desde fuera dice que se ve a los jugadores que están implicados, se ve al equipo que está implicado para evitar el descenso. Vamos a escucharle.
Bueno, el equipo pues se le ve que está unido, se le ve que ha habido un cambio de entrenador y los jugadores que y la plantilla se ha reactivado y están comprometidos con sacar esto adelante y a partir de ahí pues todo puede ser posible. Otra cosa es que se viera un equipo roto, que se viera un equipo desunido, que se viera un equipo que le daba igual el ganar, el perder o en este caso el descender, pero yo creo que desde fuera se ve que el equipo está comprometido.
Bueno, y por cierto, ¿qué hace Josico en la mañana del viernes en Albacete?
Pues simplemente tenía que hacer unas cosas por aquí y como tengo buenos amigos como Luis, que siempre, pásate, pues digo, bueno, quería ver un poco el entrenamiento del equipo y saludar a...
Bueno, pues a ver si averiguar dónde tiene fijada la residencia Josico, ¿lo explica?
Canarias y Ellín, alterno las dos cosas, voy, vengo, bueno, estaba entrenando en Jumilla y vivía en Ellín porque estaba 20 minutos y ahora pues ayer estuve en Villarreal viendo fútbol y viendo, haciendo contactos y viendo cosas.
Bueno, pues Las Palmas, Ellín Las Palmas, el caso es que no nos ha aclarado exactamente dónde está. La situación del equipo, ¿esto es lo que opina Josico?
Es una pena llegar a estas alturas de la temporada y tener ese colchón de puntos tan largo. Ya se va acabando la vida y uno quiere que el equipo pues saque la cabeza, porque entrar en el pozo de la segunda B ya lo hemos sufrido alguna vez y es muy complicado salir de ahí. Entonces, los jugadores yo creo que están mentalizados. Uno lee los periódicos y ve las declaraciones y ellos saben que si baja el equipo a segunda B, pues es un perjuicio muy grande para todos. hacen lo que pueden. En el mundo del fútbol se juntan muchas veces muchas circunstancias que uno no puede controlar y dependemos de que la pelotita entre, de que el árbitro tenga su día, de que muchos factores se den para que el equipo sume puntos, y aquí todos quieren sumar y todos quieren remar y vamos a ver, hay vida todavía, pero se van acabando las jornadas y el momento de reaccionar es ya.
No ha tenido una experiencia, lo que se dice, muy buena, extradeportiva, en el Jumilla, pero esto es lo que cuenta, se está formando como entrenador.
Hombre, claro que sí, Albacete, Villarreal, Las Palmas, ya estuve en Las Palmas entrenando en segunda división, en segunda B, ahora está en Jumilla y bueno, uno ha sido jugador y tiene su idea como entrenador y uno se va formando poco a poco y que hay que ir paso a paso, hay que ir demostrando, hay que ir aprendiendo de los que saben, como en este caso César. Uno pues se tiene que empapar de los que ha tenido por ahí y bueno, en ello estamos, trabajando y formándonos.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
Amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Florentino Fernández.
Bueno, tú eres Flo, ¿no?
Bueno, yo soy Florentino, sí,
bueno,
Flo.
Flo, venga, ¿no? Vale, Flo, ¿pero tú sí estás en Vuelven, no vuelven?
Yo estoy en Vuelven, no vuelven. ¿Tú?
Yo también, estoy en Vuelven, no vuelven.
Pues muy pronto vamos a estar los dos juntos en Vuelven, no vuelven.
El próximo 13 de mayo en el Palacio de Congresos de Albacete a las 8:30 de la tarde. Venta de entradas en Global Entradas y en las taquillas del Teatro Circo de Albacete.
Homenaje al tenor José Ferrero. El Teatro Circo acoge una gala con carácter benéfico en el que numerosos amigos y profesionales de la música ofrecerán un programa lírico con obras reconocidas del repertorio de ópera y zarzuela. Una gran oportunidad de rendir homenaje a José Ferrero, fallecido recientemente, y recordarle con música. El jueves 5 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Circo. Organiza Cultural Albacete y Amigos de José Ferrero.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
El 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Indudablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya tenemos establecida la comunicación con Rafael Gil. Estamos a viernes y estamos pues en la recta final de las competiciones en Segunda B, en la Tercera División, en Fútbol Sala. Y vamos a ver cómo se presenta el fin de semana para nuestro representante. Rafa Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Comenzamos por La Roda, que repite actuación lejos del Municipal.
Pues sí, La Roda tiene la primera de las tres oportunidades para conseguir la permanencia y lo hará frente a un equipo que ya está salvado, el Ebro. El conjunto aragonés ha sido una de las sorpresas del grupo, habiendo conseguido permanecer en Segunda B con un proyecto muy modesto, la verdad. La Roda quiere rubricar la buena temporada que está haciendo en un campo pequeño, de reducidas dimensiones y de césped artificial. Mantener la concentración será importante y el fútbol directo seguro que será protagonista. Así, Mario Simón espera seguir contando con los goles de Mejía, que ya ha superado su récord goleador rojillo en una temporada. Por otro lado, el míster de La Roda no podrá contar con Arregui, que ha sido sancionado por ciclo de cartulinas. El partido mañana a partir de las 6 de la tarde en la Almozarra, el campo donde juega el Ebro en la capital maña. Un choque que, por cierto, se podrá ver a través de Aragón Televisión. En caso de los aficionados rojillos, lo podrán visionar a través de la web de la televisión regional aragonesa.
Muy bien, bueno, pues ahí está y ahí queda el dato. Vamos ya con la Tercera División.
Pues mira, se adelanta mañana sábado el desplazamiento que tiene que hacer el Atlético Ibáñez a Azuqueca de Henares. El conjunto alcarreño está peleando por la segunda posición con el Almagro, y además su goleador Esaú está volviendo a abrir puerta con facilidad, por lo tanto no será un partido fácil para los de la Manchuela. En un partido que, por cierto, se lo perderá Santi López por sanción. Hablamos ahora de la Jineta, que también pelea por la parte baja y trata de acabar de con sus últimas escasas opciones de permanencia. Lo harán mañana, en la mañana del domingo, en el campo del Illescas, un equipo, el Toledano, que tampoco tiene muchas opciones de meterse en playoff, por no decir que sus opciones son prácticamente imposibles de llevar a cabo. Los amarillos tienen la baja de Buitre, que cumple ciclo de cartulinas, y así intentarán dar la sorpresa. También en la mañana del domingo, el filial del Albacete tiene un enfrentamiento directo frente al Pedroñeras. Los de Noguerol tienen que ganar si no quieren meterse en problemas en las últimas dos jornadas. Los conquenses están empatados a puntos con el filial, en el cual Nacho cumplirá su segundo partido de sanción. Y el partido, con mayúsculas, tendrá lugar sin duda en el Manuel Trujillo. El Almansa se verá las caras con el Almagro. El conjunto ciudadraleño ha sido una de las auténticas revelaciones de tercera división este año y podría meterse segundo en los playoffs. Los de Castellanos tienen colchón con respecto al quinto clasificado, pero tienen que ganar para asegurar la promoción. Y cerramos con los equipos que ya no se juegan nada. El Munera recibe al Mora, los toledanos se juegan la permanencia e irán a por todas, a por la victoria, y el Villarrobledo, que ya tampoco puede meterse en playoff, podría ser juez de lo que pase abajo, ya que visita la cancha del Villarrubia, un equipo, el rojillo, que no podrá contar con Tolo Caña, que fue sancionado y tendrá que ver el partido de la grada.
Bueno, pues vámonos ya con el fútbol sala. ¿Qué compromiso tiene el equipo de la capital de domingo cuartero?
Pues mira, mañana a las 6:30 de la tarde, el Albacete Fútbol Sala visita el pabellón León Felipe de Almonacid de Cevita. Se enfrentará con el Atlético Almonacid, el colista de la categoría. Penúltimo contra último. Bueno, los dos equipos pues intentarán terminar la liga con una victoria. El Albacete Fútbol Sala podría ser su primera y única victoria fuera del pabellón del parque. Y el conjunto de Carreño, que ha hecho una segunda vuelta buena y ha conseguido dos victorias y ha mejorado bastante desde que vinieron aquí al pabellón del parque. Y por su parte, el Minaya juega en el pabellón de Doñana frente al Águila a las 8 de la tarde mañana. Y déjame dejarte un último apunte también en Liga Cadete, porque aunque ya el Albacete Fútbol Sala no tiene opciones al título, sí que lo tiene el Villarrobledo, que de ganar al Atlético Almonacid, y siempre y cuando que el Moprisala pinche en el pabellón del parque, que se enfrenta precisamente al Albacete Fútbol Sala, pues el Villarrobledo quedaría campeón de liga y podría disputar el Campeonato de España. Y la verdad es que somos clubes prácticamente hermanos y sería una noticia magnífica. A ver si les podemos echar una mano a los amigos de Villarrobledo.
Bueno, pues siempre y cuando reine el fair play, pues adelante, y ojalá y que Villarrobledo pueda disputar esa fase nacional. ¿Alguna cosa más o lo dejamos ya definitivamente aquí, Rafa Gil?
Pues lo dejamos aquí.
Bueno, pues muchas gracias, buen fin de semana y el lunes te escuchamos.
Muy bien, hasta luego.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
La mañana de Albacete viaja a Almansa el lunes 2 de mayo. Desde su histórica Casa Grande, desde su ayuntamiento, programa especial de 12:30 a 1:30 para acercar estas fiestas mayores, sus desfiles de moros y cristianos y representaciones a todos los rincones de la provincia. Historia, turismo, tradición, arte y gastronomía de Almansa en la mañana de COPE, el lunes 2 de mayo, con Miguel Yeste.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de permanencia en antena. Te agradecemos tu compañía y ya sabes que volvemos el próximo lunes. Hasta entonces, buen fin de semana a todos. Un saludo, adiós.